iberoamerica.com y radiogeneral.com presenta
Tertulias Intercontinentales, un podcast con personas que vienen desde cualquier rincón del planeta y conversan con nosotros.
¿Qué tal? Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en iberoamerica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí estamos, como todos los lunes, prestos a ofrecerles una charla que van a realizar nuestros contertulios. Hoy estamos casi todos, solamente nos falta María Eugenia. Y vamos a comenzar a saludar a Hilario, que es la persona... No, a René. Vamos a comenzar con René, que es quien ha elegido el tema. ¿Qué tal, René?
¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo estás? Como siempre, un placer estar con los queridos contertulios, con los oyentes acá en Tertulias Intercontinentales. Así que, bueno, contenta.
Claro que sí, por supuesto. Entonces, ahora tendría que venir María Eugenia, pero que es la que decimos que está ausente. Así que pasamos a Jorge, en Chile. ¿Qué tal, Jorge?
Hola, Paqui, un gusto saludarte a ti, a mis compañeros de tertulia y a nuestros auditores.
Bien, y ahora nos vamos a Italia, que ya volvió de vacaciones Devis y ya está muy morenito, ahí con fuerzas renovadas. ¿Qué tal, Devis?
Hola, muy buenas a todos, un placer saludarles, a los contertulios, por supuesto, y a esta maravillosa audiencia que tenemos en este podcast, que es iberoamerica.com, sí. Vuelvo desde Malta, quemadito, con muchísimo sol y listo para hablar con vosotros y escuchar todas las opiniones de los contertulios.
Sí, porque el anterior nos lo hiciste desde allí y menuda envidia nos diste, ¿eh?
Ah, bueno.
Ay, bueno, ahora seguimos con Juan Carlos Parra aquí en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Pues con mucho calor, no estamos en Malta, pero casi, casi, ¿eh? Un calor espantoso, sí, aquí en Madrid. Y bueno, saludar a mis compañeros y a todos los oyentes. Nada, claro. Tenemos un calor, lo bueno que tenemos que es un calor seco que sí, se puede aguantar, ¿verdad?
Es verdad. Bueno, pues seguimos aquí en Madrid porque ahora el turno es para Hilario Alonso. ¿Qué tal?
Hola, amigos. Hola, colegas. Hola, oyentes. Vamos a ver si aprendemos hoy una cosa nueva, yo no sabía, en fin. Pero siempre estamos aprendiendo, yo por lo menos siempre estoy aprendiendo, no sé.
Pues sí, y es que como decía yo al inicio, el tema lo ha elegido René, que como doctora pues le gusta poner unos nombres curiosos, ¿no?, a las cosas para que el común de los mortales no tengamos ni idea de lo que estamos hablando. Después dice, ah, pero eso se refiere a esto. ¿Verdad, René?
Y sí, tiene un nombre, bueno, pero suena un poquito como nostalgia, ¿no? Yeah. No, no es lo mismo.
Yeah.
Lo que pasa es que, a ver, es un término nuevo, es un neologismo, un término nuevo que comenzó en la primera década del 2000, o sea, el siglo XXI. Esto lo acuñó Glenn Albrecht, que de acuerdo a un suceso que ocurrió en Nueva Gales, al sur de Australia.
Pero perdón, ¿cómo se llama el tema?
Ah, el tema es la solastalgia. Solastalgia. La solastalgia, perdón, sí, me he dado cuenta de decirlo. Como siempre está en el enunciado, no me di cuenta de decirlo. Perdón. No. Sí. La solastalgia, entonces, es un término nuevo, es un neologismo que ha aparecido en el siglo XXI. Y como le estaba diciendo, que Glenn Albrecht lo hace porque en este pueblo, Nueva Gales, al sur de Australia, habían una multinacional comprado un terreno para poder hacer una mina y alrededor de un poblado. Entonces, al hacer esta mina, estuvieron trabajando allí y después la abandonaron. Y la herida que quedó en el terruño, todo lo que quedó alrededor, el desgaste, la destrucción del terreno y el cambio del paisaje de esa geografía, le alteró tremendamente al poblado, a tal punto que los afectó muchísimo emocionalmente. Entonces, a raíz de esto, describió este término que ya no es, digamos, un fenómeno patológico de la psicología, no es que sea, sino que sí es un fenómeno psicológico, pero que le puede ocurrir a todas las personas, según apostilla o comentan en la Universidad de Madrid, en la parte de psicología ambiental, que es muy interesante porque si bien falta todavía muchas casuísticas para poder hacerlo más más clínico, digamos, a esto como una entidad clínica de la psicología, porque sí se está tratando de evaluar no solamente cuánto tiempo puede durar esta sensación, este sentimiento de solastalgia, sino el impacto que puede generar emocionalmente en las personas. Ahora, ¿por qué? ¿Qué le pasa a las personas cuando hay un cambio, una degradación, una alteración del ambiente? Que puede ser tanto la tierra como el paisaje, puede ser la naturaleza que lo rodea, como también puede ser llevado a cuestiones más personales, como por ejemplo donde está viviendo el edificio, la parte, digamos, de la ciudad. No solamente tiene que ser una alteración de la naturaleza, sino también del entorno. Porque ¿qué pasa? Que las personas, cuando hacemos nuestra parte identitaria, es decir, cuando nos tratamos de identificar como individuos, nos identificamos con muchas cosas. A veces nosotros vivimos automáticamente y no damos cuenta de todas las cosas que nos identifican. Nos identificamos con una forma de vestir, nos identificamos con una forma de ser, con una forma de ponernos ciertas indumentarias, de hacer nuestro espacio físico alrededor, ambientamos con algunas plantas, con algunos muebles, con algunas cosas, y después vamos dándonos cuenta que alrededor nuestro, donde estamos viviendo, también nos vamos identificando. Si vivimos en un edificio, con la ventana de enfrente, con lo que se ve más allá del balcón, con la geografía espacial, y mucho más si estamos en un espacio natural, ¿no? Nos vamos identificando con un bosque que tenemos enfrente, una plaza, o si estamos en zona de campo, serranías, lo que sea. Entonces, todo eso forma parte de la gente que, por supuesto, que ve, forma parte de sonidos, de visual, de colores, de iluminación, de elementos que hacen al pensamiento y a la forma de vivir de los individuos. Si la persona no ve, por eso también lo trato de llevar este tema a la persona que no ve, también se identifica con los espacios, con mucho más con el tacto, con los olores, con los sonidos, de eso que está acostumbrado a moverse. Cuando eso se desaparece en forma aguda, en forma brusca, ha habido una transformación brusca del paisaje, de lo que lo rodea al individuo, se produce, depende de la magnitud, por supuesto, de esta transformación o de este cambio, y imagínense en grandes magnitudes, cuando hablamos de incendios forestales, cuando hablamos de desertificación, o sea, cuando hay desiertos, eso es más lento, ¿no? Cuando hablamos de algo como, por ejemplo, un derrumbe, o cuando se ha hecho estas cosas que se, demoliciones, y hay un cambio brusco de todo el espacio, y eso puede generar en las personas sentimientos muy desagradables, de desasosiego, de angustia, de inseguridad, de vértigo, es como un dolor, ¿no? Es como un dolor, de una sensación tremenda que genera un duelo, y como toda pérdida, y ese duelo puede tener una intensidad y una duración que depende de todo lo eso depende del individuo, es totalmente personal, de la capacidad que esa persona tenga, de la resiliencia que esa persona tenga para enfrentar las pérdidas y para enfrentar la restitución de esa pérdida por otra cosa que lo pueda modificar en el estado anímico. Pero esto puede alterarlo a nivel neurológico y a nivel físico, alterando su presión arterial, su pensamiento. Hasta hay personas que pueden llegar a sentir que este cambio ya nunca nada va a ser como antes y que realmente todo está perdido y que ya todo se ha terminado. una sensación de finitud. Por supuesto que puede ser de menor a mayor gravedad y es necesario que las personas traten de salir. En otra ronda voy a explicar cómo se puede, por supuesto, salir rápidamente de esto. Lo bueno de esto es que la solastalgia es reversible. Es reversible si la persona necesita ayuda o si la persona es capaz de autoayudarse, de hacer un autoconocimiento, una autovaloración de lo que le está sucediendo y tratar de modificarlo. Como también después en otra ronda les voy a contar ejemplos personales y familiares de situaciones así, como creo que cada uno puede contar, de haber vivido, de haber vivenciado una situación de transformación del ambiente, ¿no? Del ambiente de transformación física, del ambiente cercano o del ambiente lejano y cómo lo podemos percibir y cómo nos puede afectar en la parte emocional estas transformaciones. Bueno, quedo aquí.
Jorge.
Bueno, yo creo que si bien el término parece muy nuevo, el fenómeno no es muy nuevo que digamos. Hace muchas décadas ya que se han hecho experimentos con ratas de laboratorio que si se les altera el ambiente, cambia la conducta de estas ratas. Por ejemplo, si en la jaula se aumenta el número de individuos por unidad de superficie, aumenta la agresividad. Lo mismo pasa con las ciudades, las grandes ciudades. Cuando uno sale de vacaciones, por ejemplo, David lo vivió hace poco, y uno va, en mi caso, de Santiago, que es la capital, a provincia, observa que las personas de provincia hablan, caminan, se mueven con más calma, porque responden a otro ecosistema, donde hay más árboles, más plazas, más áreas verdes, menos edificación de altura, y la actitud de las personas de provincia es mucho más calmada, más tranquila, que quienes habitamos en la capital, donde todo es acelerado, el tráfico, la cantidad de vehículos, la altura de los edificios. Entonces, es inevitable que eso influya en la conducta humana, de modo que me sorprende incluso que esto no se haya estudiado mucho antes que este australiano, ¿no? Porque el fenómeno es antiguo. Es indudable que lo que ocurre en el ambiente físico en que vivimos tiene que afectar nuestra psicología. Vuelvo al tema del acuario, que Conrad Lorenz decía que la mejor manera de estudiar la conducta de un ser vivo es un acuario. Si yo altero el acuario, se va a alterar la conducta de los peces. Nosotros somos como peces en un acuario que es el planeta Tierra, y obviamente que si nos cambian el sistema inmediato que nos rodea, va a afectar nuestra conducta. Si yo tengo una casa y me la rodean de edificios de 40 pisos, va a afectar la conducta mía y familiar. Me voy a sentir observado, me voy a sentir con menos privacidad, y rápidamente voy a buscar vender mi casa para irme a otro lado, que es lo que ocurre en la realidad. De modo que, repito, lo que más me sorprende es que se dé por tan nuevo esto, que se ha repetido durante mucho tiempo, y cuando se construye, por ejemplo, cualquier barrio, se expropia una franja de terreno para construir otra línea de metro, la conducta de los vecinos varía. Incluso aquí han habido protestas de vecinos porque le empiezan a cambiar el paisaje, a eliminar una plaza para tirar una línea de metro o una carretera de altura. Lo raro sería que permaneciéramos totalmente indiferentes, eso sería lo extraño para mí. Todo lo que ocurre a nuestro alrededor nos afecta para bien o para mal, pero es imposible la indiferencia total. Ahora, yo en lo personal, por suerte hasta ahora nunca he sentido angustia, ni tristeza, ni pena por un cambio, porque en mi barrio, que es bastante tranquilo, no he tenido grandes cambios. Sí se han tirado nuevas líneas de metro, pero no es algo tan tremendo. Y también hay cierto grado de adaptabilidad que tiene uno. Aquí en Santiago, por ejemplo, mucha gente se ha ido a vivir a la costa arrancando de estas modificaciones ambientales, de exceso de edificios de altura. Entonces venden su casa o departamento acá y se van al Quisco, al Tao, a Viña del Mar, a la costa, buscando precisamente arrancar del exceso arquitectónico que piensa, en el caso de Chile, no sé cómo será en Europa, piensa más en el negocio y la ganancia que en ciudades vivibles. Por el momento quedo aquí, Paqui.
Davis, están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, el tema, como siempre, es muy, pero muy interesante, naturalmente. Yo, como vosotros sabéis todos, los contertulios lo saben, los oyentes lo sabrán, yo soy bastante escéptico y bastante ignorante, lamentablemente. Pero es así, yo tengo unos problemas en entender el motivo por el cual se quiere decir que la solastalgia es una enfermedad, por ejemplo. Porque Jorge me ha precedido. Yo quería decir una cosa. Yo creo que los bárbaros, cuando han llegado a Roma, han creado unos cambios que los romanos no han digerido bien. Y los ciudadanos del imperio, que no se puede decir ciudadanos, pero los súbditos del imperio romano, al ocurrir las invasiones de los bárbaros, no lo han tomado bien y su ambiente ha cambiado. Y lo mismo ha pasado a los aztecas, a los incas, cuando han llegado los españoles. Y lo mismo le habrá pasado a los indios, los habitantes de India, cuando han llegado los ingleses. Entonces, la solastalgia siempre ha existido. Y yo no entiendo bien la razón por qué se considera una enfermedad. Porque he leído que la solastalgia puede provocar unos disturbios de la atención, así que como docente eso me afecta directamente. Que las enfermedades que están comportando el disturbio de la atención se están multiplicando. Se están multiplicando y yo creo que se está intentando también incluso justificar la falta de atención con todas esas enfermedades. Porque está claro, todos nosotros hemos padecido una condición similar a esta. Todos nosotros hemos tenido que padecer solastalgia. Por supuesto que sí. Para bien o para mal, todos nosotros hemos estado involucrados en este fenómeno, que es un fenómeno natural. Porque, por ejemplo, yo he conocido a un compañero mío de la escuela elemental que desde cómo se ha venido aquí. Este, por supuesto, que habrá padecido solastalgia. Pero, en todo caso, el docente de la escuela no ha querido perdonarle su falta de atención, su capacidad de molestar, que era bastante buena, ¿eh? Tenía una discreta capacidad de disturbar a los demás, bueno, pero de molestarle a los demás. Bueno, en todo caso, todo esto es un fenómeno que ahora se considera una enfermedad. En este caso estaríamos todos enfermos, porque todos nosotros, como he dicho, hemos vivido una condición de este tipo. Yo incluso he vivido una condición de solastalgia, porque han construido una casa donde yo solía jugar al fútbol, y me divertía muchísimo. Incluso me han puesto un perro al lado de donde yo jugaba, y yo cuando empecé quería volver a jugar, el perro seguía ladrando, y ladraba, y ladraba, y ladraba, y yo no pude jugar, porque el perro quería correrle por detrás de la pelota, y cuando lo han liberado del recinto en que estaba, quería robarme la pelota. Así que me robaba la pelota y yo la pelota no la buscaba más. Así que, hombre, todos nosotros hemos padecido unos pequeños traumas de este tipo. Lo que sí es interesante, por lo que yo puedo intuir y por lo poco que he podido leer sobre este fenómeno, que es un fenómeno que da estrés pretraumático, incluso antes de que el trauma pueda ocurrir. Porque una persona ve derrumbarse su casa por una catástrofe natural, por ejemplo, un seísmo. O una persona ve el bosque que tenía cerca de su casa quemado por un incendio. Todo esto crea solastalgia. Pero claro, es un problema que todos nosotros tenemos, que afecta a nuestra interioridad. porque no podemos quedarnos iguales. Pero la vida sigue adelante y tenemos que acostumbrarnos a las nuevas condiciones que nos tocarán. Eso, de momento, es lo que quería decir.
Muy bien. Juan Carlos.
Bueno, el término, como decía René, lo acuña este filósofo australiano, ¿no? Y es precisamente por esto, por el motivo de que se están haciendo unas minas en Nueva Gales del Sur, en este lugar llamado Hunter Valley, en el que, bueno, pues estas comunidades se ven de alguna manera desplazadas, y lo acuña de dos términos latinos, que son consolium y algia, es decir, el dolor por la pérdida, que es distinto a la añoranza. La añoranza puede darse lo que tu amigo de cómo le sucedía cuando se va a otro lugar, pero él sabe que va a regresar algún día a su propio hogar. Sin embargo, la solastalgia ya no se ve, el fenómeno de la alteración del lugar natural. Me acuerdo ahora de cuando veía los documentales aquellos de los indios, ¿no? Cuando desaparecen, por ejemplo, elementos de los hábitats de los indios norteamericanos, me refiero, esos hábitats importantes, por ejemplo, los bisontes desaparece su alimentación, y se tienen que ir acostumbrando a tener una resiliencia, digamos, a la nueva forma de ser, que es esa forma que traen los blancos, y además ellos en un momento dado son desplazados. En Bolivia, por ejemplo, ha habido territorios en los que los guaraníes han sido desplazados también a otros lugares y en los que se han tenido que acostumbrar a otras zonas con lo que conlleva todo eso, ¿no? Una nueva adaptación. Hablábamos en otra tertulia también y yo decía que posiblemente la parte espiritual cuenta mucho porque en estos lugares donde los indios han estado viviendo durante mucho tiempo están sus ancestros. Es decir, se han conservado los muertos en sus territorios y eso también cuenta bastante, ¿no? En cualquier caso, la solastalgia, que ya digo que es un fenómeno distinto a lo que es la añoranza, ¿no? Que luego si acaso lo mencionará René, me imagino. En las ciudades, por ejemplo, ahora se está intentando contrarrestar, porque sí que es verdad que ha nacido una nueva disciplina psicológica para tratar estos temas. Y no todas las comunidades son fuertes y tienen resiliencia. Hay unas comunidades que son débiles y se producen estos fenómenos psicológicos en los que hay una alteración grave de la conducta. Efectivamente, como decía Davis, ¿no? Esa conducta se puede alterar y puede producir, enfermedades psiquiátricas graves, incluso llegar a fenómenos que ya se han dado en algunas zonas como suicidios. Estamos hablando de un fenómeno en el que se puede alterar de varias maneras, es decir, el cambio climático se va a producir sí o sí, pero el ser humano ha alterado algunas veces esos hábitats donde vivían estas comunidades. Hay un libro fantástico de Ciro Alegría que se llama El mundo sancho y ajeno, que habla precisamente de estos cambios, y hay una comunidad en este libro en la que la resiliencia es muy grande, se van cambiando de lugares pero se van adaptando a esos lugares. Hay otras comunidades que no lo pueden hacer, hay otras comunidades que tienen que huir. Hay otras comunidades que no pueden vivir en ese lugar en el que se está alterando el territorio. Por ejemplo, tenemos un fenómeno que se está produciendo en el Amazonas, que es la deforestación furtiva en muchos casos, los incendios provocados. Todo eso va alterando lo que es el territorio y el lugar donde viven las comunidades. También tengo que decir que en las ciudades, por ejemplo, se está produciendo aquí en Madrid, por ejemplo, no lo sé si por ahí en vuestros países se está haciendo así de esa manera, pero en las ciudades aquí en Madrid, por ejemplo, se están produciendo como islas, digamos, verdes en determinados barrios para tener esa sensación de empoderamiento de la ciudad, de que lo que es el asfalto no se coma la parte más verde y la parte natural en la que, bueno, se están poniendo fuentes y demás para que se pueda mantener una cierta dosis de tranquilidad, cosa que es imposible con la alteración que se está produciendo actualmente en casi todas las ciudades, ¿no? Uh-huh. El fenómeno que decíamos que no es nuevo, se ha producido siempre, evidentemente, claro, hasta que llega este señor en el año 2003 y consigue acuñar un término que se adecua a lo que es este fenómeno. Sí, no había un término correcto, añoranza no es un término que pueda cubrir este fenómeno, sí el que él acuña en el año 2003. Y de momento lo dejo aquí y luego seguiré con una serie del cambio climático, que también es importante en comunidades que han desaparecido totalmente, ¿no?
Pues sí, no me extraña que tenga añoranza este alumno de Davis, porque como es preciosa, alrededor del lago hay unas casas que ya la quisiéramos para nosotros, Davis. En fin, bueno, pues terminamos esta ronda con Hilario.
Bueno, yo digo que el filósofo australiano es un señor que le gusta el protagonismo y que es tonto, a mi juicio. Este señor inventa un neologismo para calificar un fenómeno que, como vosotros habéis dicho, ya existía. Y la raíz algia, pues puede ser dolor, efectivamente es dolor en griego, y solas, ¿qué solas? ¿Soledad por el dolor? ¿Qué solas? No estoy de acuerdo en absoluto. Sí, Jorge, esto se ha estudiado ya. Esto ya más sabes tú que se ha estudiado. ¿No? Por supuesto, el medio, la geografía, el ambiente, pues está influyendo en la gente, está influyendo naturalmente. Unas veces para bien, otras veces para mal. Evidentemente, cuando influye para bien y la gente pierde eso por alguna razón, por un traslado o sencillamente por un cambio de situación como consecuencia del clima o de las condiciones urbanísticas, etcétera, etcétera, pues bueno, pues se ha perdido eso, por supuesto. Pero como muy bien dice Davis, y como ha dicho Juan Carlos, y yo suscribo C por B, no hay ninguna enfermedad. Es una consecuencia, pues, de una serie de cuestiones que suceden en nuestro entorno y pasa lo que pasa. Yo he estado en un internado casi 14 años y hay dos hechos que han influido poderosamente en mí y que no han han influido probablemente en los pobres conocimientos que yo he adquirido posteriormente. Es decir, yo mi formación posterior a mí no me ha afectado, a mi juicio, para nada. Pero en mi carácter, porque mi carácter realmente lo ha forjado el internado, sin duda de ninguna clase. Yo tengo unos recuerdos del internado francamente catastróficos durante mi niñez y mi adolescencia, y cuando estaba haciendo la carrera, pues tengo unos magníficos recuerdos, porque el internado era una residencia y salíamos a la calle a estudiar. Y salíamos a la calle cuando nos daba la gana y cuando queríamos. En unos tiempos en el que el régimen español, pues era duro, era muy duro. Pero nosotros vivíamos en una burbuja y entonces, pues eso no lo experimentábamos. Evidentemente la sociedad va cambiando, la sociedad va evolucionando, a veces para bien y a veces para no tan bien. Pero la solastalgia es un neologismo idiota, que a mi juicio es una forma de pensar mía, lo siento. Que, bueno, este señor debe ser un tipo que le gusta el protagonismo y que, bueno, pues ha acuñado ese término, como dice Juan Carlos, como podría haber acuñado otro, pero que el fenómeno no es nuevo, eso es evidente, no cabe ninguna duda. Hombre, también ha forjado mi carácter, mi crianza, hasta que ingresé en el colegio, pues en mi pueblo, un pueblo de Madrid que ya no es pueblo, que ya está agregado a Madrid, donde yo pues me he criado y he jugado con los demás niños y yo les sacudía fuertemente porque les agarraba para que no me pegaran un puñetazo, porque naturalmente si no les agarraba y peleábamos ellos ganaban, porque yo no puedo boxear, no veo. Y ellos, pues sí, y entonces yo les agarraba y cuando les agarraba, desde luego me los jalaba. Eso cuando fui al colegio, pues ya no lo podía hacer,
evidentemente.
Pues el colegio influye. ¿El colegio produce su nostalgia? Pues puede producirla, claro que la produce. el temperamento no se forja, el temperamento se puede dominar, pero el temperamento es el que es algo genético, evidentemente, y eso pues es así hasta la muerte. Pero el carácter sí, el carácter lo forjan una serie de cosas. A mi juicio, mi carácter, repito, no lo han forjado mi posterior formación o la salida del colegio, ni mucho menos. Mi carácter lo ha forjado el colegio y mi carácter lo ha forjado mi pueblo, el ambiente de mi pueblo, la gente de mi pueblo. Aunque llevo 36 años viviendo en Madrid capital, pero yo soy, me considero pueblerino porque nací en un pueblo y no tengo ningún problema. Y con respecto a lo que está pasando en Europa, Jorge, en Europa, evidentemente las provincias, puede que haya más calidad de vida, pero cada vez hay menos calidad de vida. La provincia se aproxima bastante a la capital del reino y a las grandes ciudades, porque todo el mundo quiere vivir bien, quiere vivir bien entre paréntesis, entre comillas, que a lo mejor eso no es vivir bien, eso no lo sabemos. Pero la gente de la provincia, aquí en Europa y concretamente en España, que es donde yo vivo, pues está muy, muy, viene mucho a Madrid, a Barcelona, son ciudades grandes, a Valencia, y adoptan las costumbres en sus provincias, y por supuesto que la calidad de vida es otra, no es igual vivir en Madrid que vivir en Pontevedra, pero la gente de Pontevedra intenta imitar a la gente de las grandes ciudades, y por supuesto hay una serie de cosas que están prácticamente uniformadas, ¿eh? Y termino. También el clima, que también es un factor muy importante, pues el clima, para bien o para mal, es bastante uniforme, al menos aquí en Europa, en el sur de Europa. Antes, por ejemplo, en Madrid había un clima distinto a Alicante, ahora no. Ahora en Alicante hace mucho calor y en Madrid también. Hay una diferencia, y es que el calor de Alicante es húmedo, porque allí está el mar Mediterráneo, y entonces esto influye, evidentemente. Pero el clima no es mucho, muy distante, no, para nada. Y los inviernos de Madrid se aproximan a los inviernos de Alicante, o de Valencia, o del Mediterráneo. Son más suaves, están siendo más suaves. Por supuesto que el clima ha cambiado, como decíais antes, en vuestras respectivas introducciones, nada más.
Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Vene. Bueno, a ver, las cosas que suceden siempre que hay una transformación en el ambiente que nos rodea, debe haber afectado la existencia de pueblos, como la alteración del estado de anímico de la individual también, ¿no es cierto? De grupos, de pueblos, como estado anímico, pero de individual. Pero esto debe haber ocurrido, por supuesto, claro, como coincido con todo, que debe haber existido siempre. Pero muchas veces no se lo puntualizaba, como lo que ha hecho este hombre, yo no lo criticaría tanto como Hilario. Simplemente el hombre está observando un detalle donde le llama fenómenos psicoterráticos, o sea, fenómeno que tiene que ver con el ambiente de la tierra, que es un fenómeno distinto, que a lo mejor las personas que viven en la ciudad, que están acostumbradas a una forma de vida, no lo vivencian. Pero debe ser bastante importante para aquellas personas que están acostumbradas a vivir en zonas más rurales o en pueblos que tienen mucha geografía y mucha naturaleza, y entonces de golpe esa naturaleza desaparece. Ahí a lo mejor es mucho más impactante, porque estamos hablando de grandes áreas desaparecidas, de grandes áreas modificadas, y entonces eso debe ser bastante impactante. Es distinto a la ausencia medioambiental, porque por ejemplo la ausencia medioambiental es un fenómeno que está ocurriendo últimamente, en los últimos años, y que es lo que está afectando mucho a la niñez, y es por culpa de la falta de naturaleza, los niños encerrados en la vida totalmente de ciudad, que con los peligros, la inseguridad, cada vez han sido reemplazados. El contacto de lo natural ha sido reemplazado por la parte por la informática, por la tecnología. Entonces muchos niños terminan con trastornos de conducta trastornos de alimentación, trastornos en la personalidad, por no tener contacto con la naturaleza. Es tan importante, muy importante, porque se ha comprobado inclusive clínicamente lo fundamental que es el espacio verde y lo importante que es el olor, el sonido de la naturaleza. Yo me refiero, bueno, yo no puedo ver un espacio verde, pero puedo escuchar los pájaros, el ruido del agua por el que corre por el río, el aire, que el olor especial que se siente cuando una brisa lleva el aire de la foresta, de la parte de los pinos. Esa cosa natural, que uno se da cuenta que está en un espacio natural, es muy importante para bajar los niveles de tensión en la parte emotiva. Eso es una cosa, pero esto es otro fenómeno. El fenómeno no es la ausencia de lo natural, sino la pérdida, el duelo por la pérdida de algo que estaba en la geografía costumbrista de ese individuo, formando parte de su identidad o de un grupo de individuos, ya no está más. Yo recuerdo que hubo una lluvia, un torrencial, unas tormentas muy importantes acá en la montaña. Bueno, una amiga mía que tiene una casa ahí en la montaña, tenía unos espacios muy lindos, el predio donde está la casa, tenía alamedas, y después yo me acuerdo que yo veía en esa época también, veía como, estaban todas las piedras, tanto los alambrados, las rosas mosquetas en los alambrados, después los caballos, de gente que tenía caballos para paseo, después muchas piedras, iba bajando hasta el lecho del río, el ruido del río en esa zona, ver bajar por la sierra, por la montaña, ver bajar todo el río iluminado por el sol, todo, se llama un arroyo Las Mulas, muy bonito, todos los árboles de la zona, las casitas, bueno, toda una cosa muy bonita, muy pintoresca. Y acostumbrado durante 40 años, mi amiga desde que era chica, a bajar siempre hacia el lecho del río, que con piedras viene hecho como un remanso y qué sé yo. Bueno, con esta tormenta bestial que hubo, tremenda, que generó deslizamientos de la cordillera, porque la cordillera es muy, muy peligrosa, porque con tanto en los temblores como en las tormentas o en las nevadas, hay aludes, deslizamientos, se borró tremendamente el paisaje. Bajó todo y se llevó todo el agua se llevó todo, los árboles, los animales, las piedras, las casas más de madera, las casas más precarias, quedó la alameda de ella, quedó todo el predio. Por suerte se salvó parte del predio de su casa, o sea la parte de lo que sería el asentamiento de la casa, y quedó como un paisaje lunar. La depresión que le agarró a ella y la angustia de toda la familia, y yo misma cuando yo fui me contaron, ya no está más René, todo eso que está, y ahora es todo liso, todo, imagínate como que baja la montaña toda lisa, todo gris, se acabó todo el colorido, el verde, no está más esa rama del arroyo, una cosa que vos decís, ¿cómo puede ser? Una cosa inmenso, no estamos hablando de un pedacito, estamos hablando de inmensidades. Bueno, eso fue una cosa, una experiencia muy, muy impactante, que me impactó mucho a mí, que me producía pesadillas, fue tremendo. Y después me acuerdo también acá, en mi mamá, hace unos 15 años atrás, habían coincidido dos cosas, habían hecho un nuevo asfalto en la calle del edificio. Y habían levantado todo la carpeta asfáltica, y estaba todas las máquinas, todo. Era un lío, la calle cortada, que pasaba en los micros, la calle que tenía, el movimiento normal de la calle. Todo desapareció con maquinaria, un ruido tremendo. A las 7, 8 de la mañana las maquinarias perforadoras. Era una cosa tremenda. Y justo coincide con que el edificio tiene balcones, las ventanas de los dormitorios y los balcones del living comedor, que dan a los jardines, a todos los patios de las casas que dan hacia la otra calle. Entonces, acostumbrada durante 40 años mi mamá a ver siempre los patios de las otras casas, que se ven los arbolitos, las macetas, las plantas, los juegos de jardín, Había un matrimonio de viejitos que siempre se sentaban a tomar el té en la tarde ahí. Justo coincide que se mueren los viejitos, todo, y hacen una derrumbe, o sea, una, ¿cómo se llama?, demolición de todo, de dos casas juntas, que eran casas antiguas, pero muy pintorescas las casas. Y entonces quedó toda una cosa, tiraban el ruido tremendo, tiraban las paredes, se levantaba la tierra tremendo, porque las casas eran antiguas, de adobe, bonitas, vistosas, pero de adobe. Entonces se levantaba una polvareda tremenda y mamá decía, mira la tierra que hay, mira qué desolación, ay, qué voy a hacer de mi vida. Y se descomponía, le había hecho crisis hipertensiva, no sabía yo cómo calmarla, tuve que empezarle psicofármaco, estuvo varios tiempos descompuesta. Ahí fue el preludio del comienzo de su depresión y a partir de ahí empezó su estado demencial. Fue como un puntapié, digamos, como una especie de detonante, digamos, ¿no?, del fenómeno sucedido. Entonces, eso que sucedió tan tan dramático, ¿qué voy a hacer ahora?, decía mi mamá. Nada, ¿qué vas a hacer? Vos estás dentro de tu casa. Le digo, esta es tu... Yo no vivía acá, entonces yo la entendía. Pero claro, ella veía que toda la geografía, todos los parámetros que ella tenía de su costumbre, de correr la cortina, de mirar para los vecinos, cuando una persona se va quedando sola, todo eso se había desaparecido y había quedado todo tierra, 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 por doquier, todo y tierra. Lo único que veía es que todo estaba cambiado y modificado. Eso le generó un estado muy angustioso. Entonces, bueno, no importa qué término tenga, no importa si se llama de añoranza, angustia por lo perdido, solastalgia, qué importa el término. Estamos simplemente trayendo acá sobre el tapete y analizando cómo cambios importantes del entorno o modificaciones geográficas, no hablemos del cambio del ambiente que está ocurriendo en el planeta, que eso también nos afecta un poco, ni las grandes cosas de decir, los bosques del Amazonas se están deforestando. Bueno, pero es una cosa que no lo estoy viendo. Sino aquella persona que vivencia directamente sobre su cuerpo y sobre su hábitat una situación de transformación drástica donde tiene que elaborar un duelo que depende, por supuesto, de la sensibilidad de cada uno. Hay gente que no le afecta, hay gente que sigue su vida y no le afecta en lo más mínimo, pero sí es importante que sepamos que este fenómeno existe y que hay que ver la manera, por si no tengo otra posibilidad de otra ronda, de que esto no afecte tanto. Entonces, hay gente que necesita un tratamiento psicológico y otros necesitan simplemente una contención familiar. Hay que comprender que si esto no sucede, un gran cambio drástico alrededor, como también ocurre con las mudanzas, con las muertes y con tantas cosas que nos cambian la forma de vivir y nuestro ritmo diario, hay que tratar de aprender a sustituir una situación por la otra que sea placentera, con amigos, con música, con alguna actividad física, o llenar esos espacios con otros para que esa ausencia no nos afecte emocionalmente al punto de llegar a una herida, porque hay algunos que dicen que es una herida que no cicatriza nunca y que es sangrante, digamos, y que si bien uno puede sentirse bien, hay algo que dijo interesante Davis, tarde o temprano siempre sale ese dolor, esa angustia. O sea, ante una situación de depresión o de debilidad, vuelve otra vez a salir, brota otra vez esa angustia o ese recuerdo.
Bueno, Jorge.
Bueno, hay un maravilloso relato de Vladimir Nabokov que se llama El último duende. Este duende llega a la casa del narrador y llorando le pide que lo refugie porque han llegado los hombres con camiones, con motosierras, y están haciendo pedazos el bosque donde él habitaba durante siglos, y están muriendo todas las criaturas mágicas ante el avance de la civilización. Un cuento precioso, yo lo recomiendo a nuestros auditores. Vladimir Nabokov, El último duende. Como hemos dicho, es natural que haya cambios del entorno que afecten sobre todo a las personas de más edad, que han pasado toda una vida en la misma cuadra, el mismo barrio, la misma plaza, el mismo almacén de la esquina, los mismos vecinos. A los niños no les afecta mucho, incluso para los niños es una aventura, que se eche abajo un muro, se levante otro. Juegan, se ríen, trepan entre los escombros. Yo recuerdo cuando era niño, era bastante inquieto, uno jugaba entre los escombros, y era toda una aventura. Pero yo creo en la capacidad adaptativa del ser humano, porque los miles de años de historia que tenemos demuestran cómo hemos sobrevivido a todas las catástrofes. Baste con pensar en cómo la Segunda Guerra Mundial arrasó toda Europa, cambiando el entorno físico en forma brutal, destruyendo, arrasando ciudades completas. Sin embargo, ahí está la población europea. Por supuesto que me van a decir que no son los mismos que combatieron, obviamente que no, pero están sus descendientes y a pesar de los traumas y dificultades se sigue adelante. De modo que cuando uno estudia observa la historia universal, el ser humano se ha desplazado a través de catástrofes terribles, ¿no? Las guerras púnicas, la guerra de los 100 años, la guerra de los 30 años, las dos guerras mundiales, el ser humano vivió entre construcciones y destrucciones atroces. La historia humana ha sido un reguero de sangre con algunos periodos de paz. Entonces, sin embargo, ahí está la raza humana. Y van a seguir esta situación. Hace unos años atrás tuvimos esta famosa peste del COVID y todo el mundo encerrado, todo el mundo quejándose, miles de cadáveres. Sin embargo, ahí está la población humana, para bien o para mal, haciendo brutalidades sin fin y también maravillas sin fin. Entonces, yo en eso soy optimista. Creo que Darwin hablaba de que sobrevive el más fuerte. No, yo creo que sobrevive el que se adapta mejor. No es la rudeza, sino la flexibilidad la que lleva a salir adelante. El que es capaz de amoldar, es como el agua. El agua se amolda a distintas superficies. El agua puede ser dulce, un arroyo maravilloso, o puede ser brutal y arrasar una ciudad entera en un aluvión. Esa es la maravilla del agua. Se adapta a todas las superficies. Puede ser líquida, sólida o vapor, cambiar de estado, pero sin dejar de ser agua. Y el ser humano tiene que ser más o menos parecido, imitar al agua, adaptarse, fluir. Entonces, si bien es cierto, hay situaciones que aparecen, también aparecen nuevas soluciones. Hay un viejo principio de la biología que dice que la función crea el órgano. Y el organismo psíquico y físico se van adaptando, van creando nuevas modalidades de vida, nuevas modalidades de juego, de interrelación, etcétera. De modo que, si bien es cierto este fenómeno que es antiguo, que este señor australiano le puso un nombre a algo antiguo, la historia universal demuestra cómo la comunidad humana ha seguido sobreviviendo, saliendo y adaptándose a cuanta desgracia existe. Algunas son naturales, la mayoría las provocamos nosotros mismos. Pero yo tengo confianza, y a veces las catástrofes son necesarias, educan, moldean. ¿Cuándo Inglaterra se preocupó de la contaminación ambiental? Cuando ya no podían respirar. Entonces empezaron a preocuparse, antes no le daban importancia. ¿Cuándo el ser humano se va a preocupar de que destruir los bosques, secar los ríos, es dañino? Cuando hay tremendas mortandades y estas mortandades afecten a los poderosos, por lo que toman decisiones. Antes no va a ocurrir nada. Entonces, ¿cuándo cambiamos nosotros? Cuando nos afecta a nosotros mismos. Cuando afecta a otros vemos que el mal está distante. No, esto a mí no me va a pasar. Entonces, cuando nos toque, nos pega el huascazo, ahí recién saltamos. Yo me acuerdo, acá en Chile se hace un evento que se llama la Teletón, a lo mejor lo han oído, para reunir fondos para ayudar a los discapacitados, y una vez entrevistaron a un ingeniero parapléjico. Y él, un hombre joven, de excelente estado físico, gran nadador, y quedó parapléjico precisamente en una mala caída en la piscina. Y decía, yo jamás me preocupé en mi vida de la discapacidad. Lo veía como algo de la tele, pero estaba a años luz de mi existencia personal. Y ahora la estoy viviendo, sé que existe. Lo mismo pasa con las catástrofes. Uno ve en este momento la guerra de Ucrania, de Israel con Palestina, y lamenta, etcétera, pero a nivel de opiniones, pero no nos toca. Pero si las balas entraran por nuestras ventanas, ya cambia la cosa. Ahí reaccionamos. Lo mismo hacemos los seres humanos con las catástrofes naturales o provocadas. Pero al final surgen soluciones, aunque parezcan increíbles. De modo que yo, en este plano, soy optimista y con este, aquí quedo pa' aquí por ahora.
Muy bien, Davis. Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com.
Bueno, no soy tan optimista como Jorge, pero yo también creo que con respecto a la solastalgia tenemos unas soluciones. Por ejemplo, la aceptación de lo que nos está alrededor, de lo que nos circunda, efectivamente es una técnica muy buena para salir de esta enfermedad. Aunque para mí no sea una enfermedad, insisto, porque es un estado anímico que nos afecta a todos. Luego, claro, si degenera en una depresión, ya ahora yo no digo nada. Pero la solastalgia en sí yo no la consideraría para nada una enfermedad. Y lo que sí me parece necesario decir es que la solastalgia, evidentemente, tiene que afectarles a las personas solamente que han vivido muchos años, que tienen unas raíces bastante profunda en el pasado. ¿Por qué digo esto? Porque darse cuenta de los cambios que han ocurrido puede ser una condición que de la que gozan solamente las personas que han vivido muchos años. Sí que pueden padecer solastalgia los niños, pero como decía para mí muy correctamente Jorge, los niños viven todo como una aventura. Y para ellos todo es una aventura, todo se tiene que vivir, todo se tiene que experimentar. Y para mí lo que esté la tecnología no tiene mucho que ver con la solastalgia. Es verdad que la tecnología está cambiando muchísimo nuestras costumbres, eso sí. Pero la verdad es que nosotros también tendríamos que educar a los niños a estar en la naturaleza. Porque si el sistema educativo mundial está basado en la tecnología, en los móviles o en los smartphones o en todo lo que desde el punto de vista tecnológico le sigue, claramente la educación va a influir de una forma negativa en los niños, pero eso no tiene nada que ver, en mi opinión, con la solastalgia. Lo que sí puedo decir es que la solastalgia tiene algo que ver, por ejemplo, con la peste negra. Vamos a ver, no, por supuesto, desde el punto de vista físico, sino más bien desde un punto de vista social. ¿En qué sentido? Bueno, en el sentido de que la solastalgia va a afectar a las personas más ricas, más pobres, porque son los pobres que corren el riesgo de saber menos adaptarse a los cambios que hay, que tienen menos recursos económicos para adaptarse, para adecuarse a las nuevas condiciones de vida que han sobrevenido. Con lo cual, es claramente un estado anímico clasista que le va a afectar más a los pobres que a los ricos. Ahí lo dejo, Paqui. Muchas gracias.
Bien, pues seguimos con Juan Carlos.
Bueno, yo voy a hablar de dos presidentes y de dos historias muy interesantes, dos presidentes americanos. Uno es Lincoln, porque Lincoln hizo una cosa muy curiosa al hilo de lo que estaba diciendo Davis, ¿no? Fue el que a los indios norteamericanos los colocó en reservas, efectivamente, pero también les dio el poder de controlar los casinos de Norteamérica, menos Las Vegas, ¿vale? Entonces, bueno, la solastalgia con dinero es mucho menos solastalgia que sin dinero, como lo decía Davis, y ahí estoy de acuerdo contigo. Luego hablaré de un vicepresidente, de otro presidente llamado Bill Clinton, un tal Al Gore, que os sonará, Al Gore, que habló del cambio climático, de todo lo que iba a suceder, de lo que no iba a suceder. Yo no estoy de acuerdo con él, porque el cambio climático es algo que va a suceder sí o sí. Pero sí que es verdad que en estos últimos tiempos estoy viendo alteraciones que se están haciendo por la mano del hombre, ¿no? Cambiar los paisajes. Mirad, yo recuerdo cuando era pequeño, yo iba al colegio de Alicante, un colegio de la 11 en Alicante, y Alicante era una ciudad muy pueblerina, muy provinciana, ¿no? Yo la recuerdo, estoy hablando del año 70 y tantos. Bueno, cuando fui más adelante, ya con bastante más años, para recordar a Alicante, yo no recordaba ese Alicante. Para mí, en mí se había producido una solastalgia, porque yo estaba en esa ciudad que no conocía, era otra cosa. Había cambiado totalmente el panorama de esa ciudad y no sabía dónde estaba. Si es verdad que reconocía dónde estaba mi casa, ¿no?, la casa que teníamos allí en Alicante, la Plaza Manila, la plaza de los Hermanos Pla, etcétera. Pero lo demás, lo que estaba alrededor, no conocía nada, nada. Y estaba como perdido dentro de la ciudad que yo había conocido de pequeño. Bueno, pues eso para mí también fue un fenómeno. Por otra parte, fijaos, si encontramos esos pueblos esclavos negros que llegaron a Estados Unidos cuando Lincoln, en 1865, les da la libertad también, ¿no?, esos pueblos se convierten en pueblos perdidos. Tienen una pérdida porque a veces el apegarse a un amo o apegarse a una situación extraña, como en los campos de concentración, produce un efecto de rebote, es decir, produce un efecto contrario a lo que realmente es un estado natural del ser humano. Entonces, a veces se produce ese tipo de añoranza o solastalgia también en el propio ser humano, cosa que no deberíamos acostumbrarnos a lo malo, deberíamos acostumbrarnos a lo bueno. Y por otra parte, también tengo que decir, para terminar, que la solastalgia también es un buen recurso para la gente que escribimos, para los escritores, porque nos da pie a tener esas aventuras que hemos vivido y que podemos trasplantar. Lo que ya hemos perdido lo podemos recuperar mediante la letra, la palabra, ¿verdad? Y aquí lo dejo, Paco.
Muy bien, pues ya finalizamos con Hilario.
Yo os haré una pregunta al final de mi intervención que va a ser muy corta. Yo creo que lo que tú has dicho con respecto a Alicante y a otras ciudades está bastante de acuerdo con lo que yo antes analizaba, en el sentido de que las ciudades cada vez se parecen más. Las pequeñas ciudades quieren imitar a las grandes ciudades, porque hay una evolución lógica, y la tecnología ha sido en este sentido muy importante. Ya todo el mundo tiene internet, todo el mundo, absolutamente todo el mundo. Todo el mundo tiene teléfonos móviles o teléfonos celulares, que dice en Latinoamérica. Por cierto, chicos y chicas, oyentes, cuadra, que ha dicho Jorge, todos vivimos en una cuadra, etcétera, etcétera, o hemos vivido. Cuadra en España, lo digo para los oyentes españoles, es calle, significa calle. Pero cuadra es un término latinoamericano, sobre todo sudamericano, ¿vale? Y ya todos estamos al corriente de lo que es cuadra, calle, ¿vale? Bueno, quiero decir que las ciudades cada vez se parecen más. Abundo en lo que decía antes. Las ciudades se parecen cada vez más. La solastalgia. Yo quisiera preguntaros lo siguiente. ¿En qué se diferencia la solastalgia de la nostalgia? ¿Y en qué se diferencia la resiliencia de la adaptación? Tú antes has dicho que Jorge, y yo estoy de acuerdo contigo, en que no vive el más fuerte, sino vive el más preparado, el más hábil. Generalmente, fíjate, se da en gente muy, muy frágil aparentemente, porque la gente frágil es dura. La fragilidad no tiene nada que ver con la blandura. La fragilidad es dura, suele ser dura. El cristal es frágil y es duro, y el diamante es más frágil, pero es más duro. Entonces, la mosca, o las especies, innumerables especies de mosca, han sobrevivido a los dinosaurios. Ya existían las moscas en los dinosaurios. Ya han existido. Y la rata es un animal pequeño, con respecto a los elefantes, a los leones, a las hienas, a las ballenas, a los cetáceos en general. Y las ratas, si hubiera una explosión nuclear, las ratas se salvaban. No hay ningún problema. Las ratas se salvaban. Entonces, a mí me parece que, y yo sigo abundando en que el filósofo o lo que sea australiano que inventó el neologismo, pues es que nos entregamos a la moda rápidamente. Las modas, pues, todos nos entregamos a la moda, absolutamente todos. Lo que estáis vosotros rememorando es el pasado, las causas del pasado. Por supuesto que la gente vieja tendría más solastalgia o lo que sea, o más nostalgia, diría yo, la gente vieja, evidentemente. Yo me acuerdo, porque soy el más viejo de todos, que cuando tenía 20 años salía por Madrid, por la noche, y en Madrid había kioscos de prensa que estaban abiertos toda la noche. Toda la noche, en la Puerta del Sol, en la Gran Vía, los kioscos estaban abiertos toda la noche. Eso, Juan Carlos, seguro que tus padres lo han conocido como lo he conocido yo, segurísimo.
Vamos. Y yo también lo he conocido.
Y tú también lo has conocido, o sea, es un fenómeno. Y entonces, pues bueno, ¿y tú no conocías Alicante? Pues claro, porque Alicante, pues bueno, todas las ciudades son Madrid en pequeño, Barcelona en pequeño, Valencia en pequeño. Yo he conocido Sevilla, que es una ciudad que en estos momentos pasa de los 700.000 habitantes. Cuando yo fui al colegio de Sevilla, yo fui al colegio de Sevilla en el año 51. El año 51, que no habíais nacido, ninguno de vosotros. Y Sevilla, pues era un pueblo, un pueblo. Y ahora Sevilla es una gran ciudad. Pero Sevilla sí sigue teniendo ese sello provinciano, ese sello de antes, incluso un poco rural, ¿eh? Que diría Ortega y Gasset, Sevilla, pero no obstante ha cambiado. Pero no es así en Alicante, no es así en, pues no sé, en bueno, Zaragoza, pues es una gran ciudad, siempre ha sido una gran ciudad Zaragoza. Todas las ciudades se aproximan a Madrid, a Barcelona, ¿por qué no? Tienen derecho, naturalmente que tienen derecho. Y ahí la tecnología es un factor muy importante. Pero yo repito mi pregunta, si es que vamos a seguir interviniendo. ¿En qué se diferencia la solastalgia de la nostalgia? ¿En qué se diferencia la resiliencia de la adaptación? ¿En qué? Con respecto a lo que decía yo antes, que y termino, los neandertales murieron, los cromañones, que somos nosotros, sobrevivieron. Éramos más débiles que los... bueno, más débiles, debíamos de ser más fuertes, porque hemos sobrevivido a los neandertales, los hemos superado en antigüedad de existencia, claro.
¿Me puedo contestar?
Es que ya sabes, Hilario, Sevilla tiene un color especial.
Sí.
Bueno, René, contesta tú como, digamos, la persona más autorizada para aquello de que eres médico, pero que no podemos hacer una ronda completa, ¿eh?
No, nada más que decirle a Hilario que... no es que yo no diría que las personas frágiles son las que sufren solastalgia, son las personas más sensibles. Hay personas que tienen más sensibilidad que otros para fenómenos psicológicos. Esto es un fenómeno psicológico y hay personas que tienen más sensibilidad que otras para tener fenómenos psicológicos. Hay personas que le pasan un terremoto encima y no le afecta, sigue levantando los pies y sigue pasando por encima de los escombros. Y hay personas que pueden quedarse paralizadas. No todos somos iguales, somos todos únicos y irrepetibles, y la forma de responder frente a un fenómeno psicológico somos muy diferentes. Eso por un lado. La diferencia entre la solastalgia y la nostalgia es mucha diferencia. Nostalgia es un fenómeno donde sientes una angustia por algo perdido o por algo que ya no está más, y entonces lo recuerdas. Puede ser un amor, puede ser una vivencia, puede ser una persona, que un amigo, puede ser una cosa material o una cosa emocional que recuerdes. Afectiva, mientras que la solastalgia es puntualmente un fenómeno terráquico, es decir, un fenómeno que ocurre por una modificación del entorno geográfico de la tierra o de las casas o de la montaña o del río o de la planta o de los árboles, es de la naturaleza. Esa es la diferencia, es como una especie de nostalgia pero específica del terreno.
Es una especie de nostalgia, muy bien.
Es una especie de nostalgia, es una variedad,
claro,
de nostalgia.
Claro, claro,
ahora
bueno,
sí.
Seguiremos discutiendo por WhatsApp, si te parece bien.
Bueno, y la diferencia que quiero decirte entre resiliencia y adaptación es que una persona puede adaptarse, yo me puedo adaptar a vivir de una manera y sigo viviendo, si no me hubiera muerto, pero la resiliencia de aquella persona que no solamente se adaptó, sino que va más allá. No le afecta lo más mínimo y se siente totalmente sanada, saludable. No está adaptada solamente, está saludable y no le ha afectado en lo más mínimo lo que ha sucedido.
Es un concepto subjetivo, no estoy de acuerdo.
Bueno.
Es absolutamente subjetivo.
Pues...
Y sutil.
Tenemos que dejarlo porque me imagino que el resto de participantes también querrían opinar y entonces se nos va de tiempo la tertulia. Si queréis tratar este tema con más profundidad, podemos continuar la semana que viene. Vamos a recordarles a los oyentes los medios que tienen para ponerse en contacto con nosotros. Por un lado está el correo, que es tertulias@eiberoamerica.com, y por otra parte está el X, eIberoamérica, con las iniciales EI y la A de América mayúsculas. Una vez más, agradecer a todos los que habéis estado aquí para desarrollar este tema y a los oyentes pues por estar también pendiente de todo lo que nosotros vamos publicando para escucharnos. Así que ya les emplazamos para que vuelvan el lunes de la semana que viene a iberoamerica.com y nosotros pues les tendremos preparada otra tertulia intercontinental. Acabamos de ofrecerles el podcast de Tertulias Intercontinentales
aquí en iberoamerica.com y radiogeneral.com. Regresen la semana que viene para un nuevo episodio.
Hasta la próxima semana.